Bueno, buenas tardes. Como lleva uno ya unos cuantos días de mítines, los mítines permiten muchas cosas, comprobar cómo están de ánimo los compañeros, comprobar cómo son las salas, y una de las cosas que yo me fijo mucho son los atriles, porque hay atriles que a los bajitos no nos permiten ver a la gente. Entonces he visto que habéis puesto aquí una caja, que me parece una solución muy muy inteligente. También me pasó el otro día en Salvaleón, que habían puesto una de estas cajas de sonido que son metálicas y que nos vienen muy bien a los que no somos muy altos para poder ver a todo el mundo. Bueno, muchas gracias Ángel, Pepi, Juan Carlos y Rafael por vuestras palabras. Me siento muy a gusto porque he oído citar varias veces una cosa que los socialistas decimos ya muy poco: clase trabajadora. Es que se nos está olvidando algunas cosas que yo creo que tenemos que recordar más a menudo, y una de las cosas que estamos olvidando quizá es nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestro idioma, nuestra forma de dirigirnos a la gente. Mirad, yo llevo desde el día 22 de mayo, por la noche, preguntándome qué no hice en mayo, qué no hice en abril, qué no hice esas semanas o esos meses anteriores a las elecciones. Esas elecciones que aquí fueron bien, fueron mal para el Partido Socialista a nivel regional y también en el resto del país. Y yo creo que esa actitud de preguntarnos qué dejamos de hacer, y yo me la he repetido mucho, qué meeting dejé de dar, qué intervención dejé de tener, qué radio no hice, qué televisión no hice, por qué no paré a mi vecino por la escalera para preguntarle qué vas a votar, por qué no lo hice en el grupo de amigos, por qué no interrumpí alguna conversación en la que se estaba hablando mal de mi partido. Creo que esa actitud de preguntarnos qué dejamos de hacer en mayo sería muy útil para estas campañas. No cometamos el error de volver a preguntarnos dentro de tres meses qué dejé de hacer en la campaña de noviembre. Por lo tanto, os pido a todos una actitud un poquito más guerrera, un poquito más agresiva, que no tiene por qué ser maleducada, pero un poquito de salir a la calle a demostrar que seguimos estando con la gente. Mirad, los actos públicos ya no son, lo hablábamos antes en la entrada, ya no son como antes, en los que yo recuerdo que en mi pueblo, en Jaraíz, mi pueblo de origen, venía la gente a escuchar todos los mítines, y la gente escuchaba los mítines de cuatro o cinco partidos. Eso se acabó. Yo creo que, como decía Pepi hace un rato, que quizá tenemos que pensar en otros formatos de mítines, pero en cualquier caso yo me siento muy a gusto hablando con la gente. Me da igual que sea en un formato de este tipo o en una conferencia. Me gusta hablar con la gente y entender lo que quieren. Pero el valor del acto público, el valor del mítin, ya no tiene mucho que ver con lo que yo diga aquí. El valor del mítin es lo que vosotros repitáis mañana ahí fuera. Porque la mayoría de los que estáis aquí sois seguramente votantes o simpatizantes del Partido Socialista. Por lo tanto, el mitin no termina cuando yo me baje de aquí y nos vayamos a tomar una cerveza. El mitin empieza cuando yo termine aquí y vosotros sigáis repitiendo las argumentaciones mañana y hasta el sábado y hasta el domingo en vuestro ámbito familiar, en vuestro ámbito laboral, en la partida, en la Asociación de Padres de Alumnos, en la Asociación de Pescadores, donde sea, pero hablando de lo que pensamos que le interesa a este país y de lo que pensamos que no interesa a este país. Porque lo que va a convencer a la gente en buena medida no es una larga lista del programa electoral, de medidas, de estadísticas. No, lo que va a convencer a la gente es vernos a nosotros convencidos. Pero yo siempre cuento una forma de contar la necesidad de que los socialistas nos dejemos ver en la sociedad. Imaginaos un bar aquí en Guareña, 15 o 20 personas, y hay una persona que es socialista, que los otros lo reconocen como socialista, militante, simpatizante, votante, una persona identificada con el Partido Socialista. Y sale en la televisión Rubalcaba o Zapatero, y hay el típico comentario: bueno, ya está aquí Zapatero, el rey del paro, el que nos ha engañado, ya está aquí Rubalcaba, el amigo de ETA. Si ese socialista pide la cuenta y paga su caña y se va, los otros 15 toman nota, Los otros 15 toman nota de que los socialistas han bajado los brazos. Y si por el contrario ese socialista, educada pero firmemente, le dice a la otra persona: perdone amigo, ese es mi partido, ese es mi presidente, ese es mi candidato, no le permito que haga usted esas afirmaciones, y si quiere usted lo discutimos, los otros 15 también toman nota. Los otros 15 también toman nota de que los socialistas seguimos estando donde hemos estado siempre, al lado de la gente. Mira, ha habido mucha gente que dejó de votarnos en mayo. Ha habido mucha gente que yo creo que tenía la necesidad o sentía la necesidad de darle un capón a Zapatero, de hacerle pagar a Zapatero medidas que efectivamente fueron medidas duras. Pero también sé que mucha gente que pensó que iba a dar un capón a Zapatero, lo que no esperaba es que iban a pensar lo mismo los 8 o 10 de su escalera. y cuando vio por la noche en televisión el mapa todo azul, ese que quería darle un capón a Zapatero se asustó un poquito. Se asustó un poquito porque él sí quería darle un capón a Zapatero, porque lo está pasando mal, porque hay alguna persona en paro en su familia, porque tiene un negocio que está complicado, pero seguramente tampoco quería que el resultado global de su capón fuera un resultado que puede conducir a que si no lo impedimos, el Partido Popular gobierne prácticamente todas las instituciones de este país. Por eso es importante la convicción y la capacidad de cada socialista de transmitir su seguridad personal en lo que decimos y los argumentos que considere que tiene que dar dependiendo de la persona con la que esté hablando. Yo no tengo mucho tiempo y quiero concentrarme en un par de ideas. Mirad, una idea, el valor de la política. El valor de la política. En un momento en el que los políticos, si hiciéramos caso a las cosas que se dicen y se leen por ahí, tendríamos que estar metidos todos en una alcantarilla, porque hay que ver que se dicen burradas de los políticos. Algunas verdad, muchas mentiras, muchas tergiversaciones. Yo a veces me pregunto por qué seguimos a alguna gente. Y desde luego no es porque esto sea, como alguna gente piensa, un camino de rosas. No todos los políticos ganamos los sueldos de la señora Cospedal. Eso os lo puedo asegurar. Pero yo creo que reivindiquemos la política porque detrás del ataque permanente a la política, no hablo ahora de políticas de izquierda o derecha, voy a hablar durante un rato no de izquierda o derecha, de la política. Digo, ese ataque de la prensa de la derecha continuo a la política, les da igual que sea de un partido que de otro, que va minando la confianza de la gente en sus instituciones, es una estrategia de la derecha para desmovilizar al votante de la izquierda. Cuidado con ese discurso, porque el que se queda en casa es siempre el de izquierdas, nunca es el de derechas. Lo vais a ver, haya lo que haya en el pueblo, haya lo que haya en la Comunidad Valenciana, haya lo que haya de corrupción, haya lo que haya de mala gestión, la gente de derechas, lo veréis aquí, como lo habéis visto siempre, se levantarán a los chavales mayores, aunque hayan llegado del botellón a las 6 de la mañana, los repeinarán y se irán a votar como un ejército. Se irán a votar como un ejército, aunque estén leyendo el ABC y el mundo todo el día echando pestes de la política, echando pestes de los sueldos de los políticos, echando pestes de las instituciones. Eso es para desmovilizarnos a nosotros, a la gente de izquierda, que siempre tenemos una excusa para no ir a votar. Que si un día Rafael tardó en atenderme un día, que si un día Pepi no me escuchó porque tenía un problema con los chavales, porque un día Sánchez Amor, que es un despistado, no me reconoció por la calle y no me saludó. Siempre tenemos una puñetera excusa para quedarnos en casa. Y la gente de derecha no. Por eso todo ese discurso machacón contra la política es una estrategia de la derecha para que el que se quede en casa sea el elector de izquierda. Por lo tanto, no caigamos en esa trampa nosotros. No caigamos en la trampa en la que han caído, por cierto, muchos jóvenes de este país, y no tan jóvenes, del movimiento del 15M, del movimiento de los indignados. Que a mí me preocupa, porque a mí me parece que el movimiento de los indignados hace las preguntas correctas y pone el dedo en la llaga en algunas cuestiones a las que plantea. Yo creo que acierta más en lo que pregunta que en lo que responde. Pero en cualquier caso, el 15M tiene un valor que para mí es importante. Reconducir a muchos jóvenes a las cuestiones públicas. A mucha gente que pasaba de la política, ahora se engancha a la política, aunque sea de una fórmula que no tiene que ver con partidos o que tiene que ver con una crítica global al sistema, esa gente se está preocupando ya no de su beca, sino del desahucio de la otra familia. Por lo tanto, a mí eso me parece que es bueno. Pero me parece también que ese movimiento del 15 me está un poquito influenciado por ese movimiento, por esa corriente antipolítica que al final conduce a desmovilizar a la izquierda. Y me preocupa que muchos chavales, no tan chavales, mucha gente de los indignados del 15M, por esa crítica al sistema, al final se encuentren con mayorías absolutas del PP en su pueblo, en su región, y si no lo impedimos, en España. Porque yo creo que el movimiento del 15M tiene esas virtudes y efectivamente se cuestiona las cosas, pero pone en cuestión toda la política. Yo estuve en la toma de posesión, no sé si os pasó aquí, Rafael, en la toma de posesión del alcalde de Mérida, que era del PP, es del PP, el señor Acedo, del que me piden que hable mucho, pero no aquí, hoy no toca. Él salió por una puerta trasera, se hizo una toma de posesión, él se fue por una puerta trasera y los demás, los concejales socialistas, salimos por la calle, por la puerta normal. Y había muchos chavales enfrente diciendo una frase que a mí me parece muy peligrosa, que era, no nos representas, no nos representas. Aparte de no hay pan para tanto chorizo, que lo damos por descontado, a mí eso no me parece peligroso. El no nos representas me parece muy peligroso, porque eso es proponer una especie de sustitución de la democracia que hoy conocemos, que es la única que conocemos, que es urnas y gente votando en igualdad de condiciones para elegir quién gobierna, por algo que no sabemos lo que es. Por eso me preocupa que la gente del 15M venga a coincidir desde otras posiciones de izquierda con ese ataque a la política que conduce a la desmovilización. Todos los votos que piensen que se pierdan, que venga de gente del 15M, son votos que permitirán una mayor mayoría de la derecha. Tanto, igual que digo que la crítica a la derecha de la prensa de derecha sobre la política es para desmovilizarnos a nosotros, creo que los chavales, o estos chavales del 15M, caen en la trampa y lo que hacen es criticar el sistema, dejar de ir a votar, lo que provocará mayorías del Partido Popular en todas las instituciones, porque ellos sí van a ir a votar. Ellos sí van a ir a votar. Tanto, lo primero que hay que hacer es reivindicar la política, porque yo creo que si no creemos en la política, la gente de izquierda, que es lo único que tenemos, yo creo que nos irá mal. Porque la política, para la gente que no tenemos periódicos, ni empresas, ni posibilidad de influir más allá del voto, lo único que tenemos es el voto. Fijaos qué ejemplo hemos dado en Extremadura hace unos años con el puñetero asunto de la refinería. Venía la gente de Madrid y venía nuestra compañera Cristina Narbona, y Narbona trataba a la gente de la plataforma, no a la refinería, como si fuesen los representantes de Extremadura. Les recibía, les atendía aquí en Madrid, en todos sitios. Y había una sensación de que Extremadura había una auténtica revolución social contra una refinería. Eso se pensaba en Madrid. Allí hay una revolución. ¿Sabéis cuándo se acabó la revolución? Cuando tantísima gente que estaba callada en su casa trabajando cogió la papeleta hace 4 años y dijo sí a la refinería y sí al PSOE. Y hundió al PP y hundió a Izquierda Unida. Por eso mucho cuidado con el voto. Porque a veces el voto es la única forma de entender lo que quiere la gente. Porque si hacemos caso a las pancartas, a los aviones, a las plataformas, a los que tienen capacidad para ir a los periódicos, nos parecía que había una revolución en Extremadura. A mí no me lo parecía, les parecía a Narbona y a la gente de Madrid. Pero cuando la gente metió su voto en la papeleta, mandó al carajo a Izquierda Unida, que salió del Parlamento, y mandó al carajo al PP. Porque se había equivocado de estrategia, sencillamente. Pero hasta que no habló la gente que solo tiene su voto, no entendimos, o no entendió mucha gente de Madrid, que la gente de Extremadura sí quería ese proyecto y estaba dispuesto a seguir apoyando al PSOE. Por tanto, no olvidemos la política. Y valoremos la política, porque yo creo que el Partido Popular está haciendo un enorme daño a la democracia. Es verdad que estamos en una situación en la que algunos jóvenes pueden pensar, y alguna razón pueden llevar, que van a vivir peor que los padres. Y esto es algo terrible, porque nuestra sensación era que siempre se vivía mejor, que nuestros padres habían vivido mejor que los abuelos y que nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres y que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Y eso ahora está en duda, ¿no? Y eso crea una situación social bastante difícil de manejar. Pero igual que podemos retroceder en lo económico y en lo social, podemos retroceder en lo político. Estamos retrocediendo en lo político. Y aquí quiero yo decir que no hay que esperar a la posibilidad infausta de que el Partido Popular gane las elecciones para entender que el Partido Popular está dañando la política y está dañando la democracia. Que no hace falta que si les dejamos ganen las elecciones para darse cuenta de lo que hacen, de lo que harían, porque ya lo hacen. Ya lo hacen, lo ha dicho Pepi, por ejemplo, ocultando su programa. Vamos a unas elecciones en las que el programa del Partido Popular, que es aparentemente el favorito de las encuestas, no se sabe qué dice ni qué propone. ¿Cómo alguien puede plantearse ser presidente del gobierno sin decirle al país lo que quiere hacer? Eso es dañar a la política. Como dañan a la política el hecho de que hayamos hecho debates en España solo cuando gobernábamos los socialistas. ¿Cómo se decía eso, Rafael? El olvido, eso que tú decías antes, el olvido, el olvido culpable o el olvido perezoso, bueno, pues eso nos ha pasado a nosotros. Se nos ha olvidado ya que aquí hemos tenido 15 años sin debates, hasta que Zapatero le dio un debate a Rajoy, que Aznar no le dio un debate a Almunia, que Aznar no le dio un debate a Zapatero, que solo cuando han llegado los socialistas hay debates en este país. Y por cierto, nosotros queríamos más debates, ¿eh? Si no ha habido más debates en televisión, ha sido sencillamente porque el Partido Popular no ha querido, porque nosotros sí queríamos más debates. Como le hace daño a la política, y estoy hablando, digo, de la política, no de la izquierda y de la derecha, como hace daño a la política el hecho de que el que quiere ser presidente del gobierno por el Partido Popular no haga ruedas de prensa con preguntas. Se niega a hacer ruedas de prensa con preguntas. Lleva año y medio sin someterse a lo más obvio que tiene que hacer un político, que es sentarse, ponerse delante de un micrófono y contestar a lo que pregunte la prensa para que eso sea transmitido a la gente. Estos no, estos hacen un vídeo, hacen un comunicado, hacen un meeting, hacen una declaración, pero nunca se someten a preguntas. Eso es dañar a la democracia y dañar a la política. Como dañan a la política en Extremadura, se hablaba aquí de ello, cuando el Estatuto de Autonomía dice que los presupuestos tienen que ir a la Asamblea el 15 de octubre y el Partido Popular sencillamente no los presenta. Y no los presenta porque ellos saben que tienen que meter en el presupuesto los recortes que van a hacer. Y no lo presentan porque no quieren presentarlo y que se sepa los recortes que van a hacer antes de las elecciones. Pero eso daña la política. Eso daña la democracia, porque hay una obligación legal de presentar los presupuestos antes del 15 de octubre. Por cierto, otras comunidades autónomas, también del PP, lo han presentado. Han presentado Andalucía, del PSOE, lo ha presentado Baleares, lo ha presentado Madrid, lo ha presentado Navarra y alguien más. Por lo tanto, es mentira la excusa que está dando aquí el PP de que no pueden hacer los presupuestos porque no les llegan unos papeles de Madrid. Mentira. Tienen los papeles desde el 28 de julio. Los tienen. Es más, os digo más, el presupuesto está hecho. El presupuesto está hecho y metido en un cajón para que nadie se entere, porque ese presupuesto será el que nos dará la medida de lo que nos espera a los extremeños con el gobierno de Monago. Y por eso sencillamente no lo muestran. Y desde su punto de vista también están dañando la democracia. Como dañan la democracia, Rafael, con el tema de la televisión extremeña, que a mí me tiene verdaderamente cabreado. Os pongo un ejemplo. Bueno, os digo primero, llevo 4 años siendo portavoz del PSOE en la Asamblea en materia de televisión. Ni una sola queja del PP sobre el trato de la televisión pública a su partido. Ni una sola queja. Han llevado a la Asamblea cuestiones del fútbol, cuestiones de unos sorteos que había por la noche, cuestiones de algunas contrataciones de trabajadores, pero una queja política del Partido Popular de que se le trataba mal a la televisión, no, nunca, no la ha habido. Lo digo porque ahora tratan de justificarse así. Ellos, sin embargo, en cuanto han gobernado, lo primero que hicieron fue decir en julio que tenían buscada una persona para dirigir la televisión. Para ser director o directora de televisión hace falta mayoría absoluta en el Parlamento, una mayoría que el Partido Popular no tiene. ¿Por qué se atreve el Partido Popular a hablar de una persona que necesita mayoría absoluta si no tiene mayoría absoluta? Pues verde y en botella, ¿verdad? Porque efectivamente tenían los apoyos suficientes para sacar a esta señora. Pero es que esta señora, ¿sabéis de dónde viene? Esta señora directora de la tele viene de VEO7, una de esas televisiones de por la noche en la que no hablan otra cosa que no sea locuras de Zapatero, de Rubalcaba y de los socialistas. Esas teles enloquecidas que han surgido estos últimos años, yo creo que un poquito ante nuestra desidia, y que se dedican a lanzar soflamas directamente fascistas a la gente. De ahí, de esa gente, de esa tele se han traído a la directora de la televisión, que por cierto ya tenía a sus hijos estudiando en un colegio del Opus de Badajoz antes de, en teoría, saber que podía ser nombrada. Y ha venido a hacer la televisión como Esperanza Aguirre. Ha venido a hacer la televisión de Valencia, una vergüenza de televisión al servicio del Partido Popular. Ha venido a hacerlo decididamente. ¿Y sabéis qué ha hecho? Traerse gente de Madrid. Traerse gente de Madrid porque seguramente muchos periodistas extremeños no se prestarían a ser señalados toda su vida después como el Urdazi de Monago o como la gente que destruyó la televisión pública. No, no. Se traen gente de Madrid, de esas televisiones, para hacer el trabajo sucio. Porque esa gente de Madrid viene, hace el trabajo sucio, cobra y se va. Y se va a otra cosa, a montar otra tele o a montar otro negocio. Porque saben que con periodistas extremeños le resulta muy difícil hacer estas locuras, porque ese periodista extremeño, cuando pierda las elecciones el PP, tendrá que seguir viviendo en Extremadura y nadie quiere aparecer como un profesional vendido a un partido político, como no lo ha sido ninguno con nosotros. Una prueba. Una solo, ¿eh? Podía poner muchas. El otro día se reunieron en Mérida 180 alcaldes socialistas que fueron a entregar a Monago una petición de un plan de empleo. 180 alcaldes socialistas. Rafael, no se juntan en Mérida 180 alcaldes desde la época de los primeros 90, cuando se hacía en el Día de Extremadura la recepción a los alcaldes con motivo del Día de Extremadura. 180 alcaldes caminando por el puente romano de Mérida con un papel para entregar a Monago. Lo entregaron y se hicieron fotos en la Junta de Extremadura, 180 alcaldes. ¿Sabéis cuántos segundos mereció la noticia de los 180 alcaldes en los dos telediarios Mediodía y Noche de nuestra televisión regional? ¿Sabéis cuántos segundos se dedicó a 180 alcaldes haciendo una actividad pública como esta? 0 segundos, ningún segundo. No fue noticia para esta señora que 180 alcaldes se reunieran para darle un documento al presidente de la Junta. Eso sí, hubo una reunión de 12 alcaldes en Portugal. Eran la mitad españoles y la mitad portugueses, y eso sí, hubo un amplio reportaje sobre la importancia de la reunión de los 12 alcaldes. Esa es la televisión que ha venido a hacer esta señora, la de Esperanza Aguirre, la televisión que será nuestra vergüenza a poco que los dejemos. Por eso digo que antes de defender a la izquierda, antes de defender las ideas socialistas, antes de defender la clase trabajadora, defendamos la democracia, defendamos la política, porque si no hacemos política los de izquierda, la única manera para nosotros de llegar al poder son los votos de la gente. Nosotros no tenemos otra posibilidad que los votos de la gente, por tanto, cuanto más gente se desenganche de la política, más difícil será para la izquierda gobernar. Y aparte de hablar de política, ya es muy tarde, voy a decir brevemente que hay que hablar de socialismo, porque a veces Rafael, Pepi, Ángel, compañeros, a veces no hablamos de socialismo. Hablamos del eje 16, hablamos de las estadísticas, hablamos de la prima de riesgo, y aquí se nos ha olvidado hablar de socialismo. Y yo creo que si queremos distinguirnos de la derecha, lo que tenemos que hacer es volver a un discurso reconocible por la gente. Ahí sí que no hay duda de son iguales. No, nosotros no somos iguales si hablamos de valores y si hablamos de principios, que es lo que nosotros nos distingue de la gente. Nosotros no nos distingue de otras ideologías el que el eje 16 vaya por aquí o por allí. No, a nosotros nos distingue de otras ideologías que nosotros actuamos con principios, con valores, con convicciones, y otras formaciones funcionan con intereses, yo creo. Y por eso, para salir a la calle a convencer a la gente, no está mal que, además de argumentos de ese tipo, tengamos argumentos ideológicos, porque nosotros, aunque suene pretencioso, aunque suene un poco fuera de lugar en un meeting, en un pueblo en Extremadura, que parece un sitio muy pequeño, nosotros los socialistas somos los continuadores, somos los herederos, somos los militantes de una larguísima tradición que recorre toda la historia de la humanidad y en la que podemos legítimamente considerarnos herederos no solo de Felipe y de Pablo Iglesias, no, voy mucho más allá. Somos los herederos de Mandela y de Gandhi, y somos los herederos de Teresa de Calcuta y de Lennon y del Che Guevara y de Luther King. Y no tenemos que renunciar a que esa gente, como nosotros, ha luchado desde posiciones religiosas, desde otras posiciones ideológicas, por lo que nosotros luchamos, que es intentar llevar la felicidad a la gente que parecía condenada a no tenerla nunca. Por lo tanto, pongamos en valor esos principios, porque la derecha tiene otra idea del mundo. Nosotros, armados de esas ideas, nos dedicamos a cambiar el mundo. Sin embargo, ¿la derecha qué piensa del mundo? La derecha convive cómodamente con la injusticia. Por eso dice la derecha, el mundo es así, no lo vamos a cambiar. Siempre ha habido ricos y pobres. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Esa idea de que hay que convivir con la injusticia, de que como mucho me voy a preocupar de la injusticia muy cercana, pero claro, a mí lo que pasa en África me queda muy lejos. Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros somos de los que nos sigue molestando ver una injusticia. Igual que cuando éramos unos chavales en el patio del instituto y veíamos que un grandullón se metía con un pequeñito y nos hervía la sangre por dentro diciendo si yo tuviera la posibilidad de darle un mamporro lo hacía, nos sigue hirviendo la sangre así cuando vemos el telediario. Cuando vemos muchas cosas y muchas injusticias en el telediario, desde la chica a la que golpeó la policía en Madrid cuando el 15M, a lo que estamos viendo en Etiopía, a nosotros nos sigue hirviendo la sangre y por eso no recibimos lecciones de indignación de nadie. Pues nosotros somos indignados por naturaleza, porque sabemos que el mundo es injusto y porque creemos que tenemos que cambiarlo. Por eso, ahí sí que no hay color con la derecha. Ahí sí que podemos competir con la derecha sin que la gente nos diga si son todos lo mismo. Claro, somos todos lo mismo porque nunca hablamos a la gente de estas cosas, porque nunca hablamos de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que es preocuparse también por lo que está pasando en Etiopía, de desprendimiento, de igualdad, que son nuestros valores. Y si hablamos de eso, la gente nos reconoce. Y hay mucha gente que está esperando que los socialistas nos acerquemos a ellos, no con un plan de ahorro ni con una prima de riesgo, que nos acerquemos a ellos diciendo nosotros estaremos siempre al lado de la gente que lo está pasando mal. Y yo creo que eso nos falta a veces, Rafael, compañeros, que hagamos este tipo de referencias y de reflexiones ideológicas. Pero no para que nuestras ideas, de las que creo que tenemos que sentirnos orgullosos, se queden en una vitrina y nosotros digamos qué ideas tan bonitas tenemos. No, nuestras ideas son para cambiar el mundo. Nuestras ideas son para hacer política. Nuestras ideas son para ganar el poder y cambiar el mundo desde el poder. Nosotros no podemos conformarnos como los partidos pequeños en presumir de programa, programa, programa. Nosotros tenemos un programa para llevarlo adelante. Somos un partido de gobierno. Por eso, armado con estas ideas, Felipe hizo lo que hizo. Las pensiones, la educación, la sanidad. Y por eso José Luis Rodríguez Zapatero, armado de estas ideas, ha dado otra vuelta de tuerca a los derechos y ha creado nuevas libertades, ha creado igualdad, ha creado la dependencia. Porque para nosotros las ideas tienen que ser algo que cambie el mundo. Mira, yo no sé por qué soy socialista. Es difícil de saber. Supongo que lecturas de joven. Yo soy militante desde los 17 años. Pero últimamente le estaba yo contando a los compañeros una circunstancia mía personal de la que no había hablado nunca, que tiene que ver con esto que estoy hablando. Mirad, cuando yo tenía 10 años tuve un problema grave de columna y los médicos opinaban que había que escayolarme todo el cuerpo y tenía que estar así varios meses. Y otros médicos pensaban que no era necesario. Y a mis padres, mi madre era maestra, de cuando los maestros, en fin, no estaban tan bien pagados como ahora, y mi padre era viajante de Pimentón. Éramos una familia clase media, sin ninguna alegría. Nos fuimos a la Seguridad Social a Madrid, a un sitio de especialistas en temas de columna, y allí me atendió un médico que pidió radiografías, y había que hacer las radiografías, finalmente se hicieron, y el médico me atendió. Al salir de ese sitio, que era un sitio en el centro de Madrid, donde estaban especialistas, y un sitio público de la Seguridad Social en aquel momento, yo vi que mi padre metía en la mano un billete de 500 pesetas, que era mucho dinero, estoy hablando del año 70. Era mucho dinero en aquel momento para nosotros. Mi padre ocultó un billete en su mano y cuando salíamos, al bedel, al conserje de aquel sitio, le dio la mano y de esa manera disimuladamente le dio el billete. Y yo a esa altura me di cuenta, yo nunca lo hablé con mi padre, nunca con mi padre hablé de ese hecho, pero yo lo fiché. Yo me quedé con eso en la cabeza y yo creo que si yo me quedé con eso en la cabeza es porque ese es uno de esos momentos en los que uno percibe desde muy pequeño que el mundo no funciona bien. Que si una familia de clase media tiene que ir a un servicio público y al final para tener la radiografía que hacía falta tiene que darle un soborno a un funcionario, algo no está funcionando bien. Y ese tipo de rebeldía contra lo que no funciona bien es lo que yo os pido que mantengamos. Que no perdamos nunca la sensación de que tenemos que ser rebeldes e indignados tanto como los chavales que están en las plazas. Porque armados así iremos a hacer esta campaña, lo que queda de campaña, como yo creo que se merece este partido y este país. Lo primero, sintiéndonos orgullosos de lo que hemos hecho. Desde el primer día de Felipe González hasta ayer mismo con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo se entiende ya lo que ha hecho Zapatero, verdad? Empezamos a entenderlo, ¿verdad? Cada telediario que se nos habla de Grecia, cada telediario que se nos habla de Italia, cada telediario que se nos habla de Portugal, comenzamos a entender lo que ha hecho Rodríguez Zapatero, ¿verdad? Vale. Porque lo que ha hecho Rodríguez Zapatero es tan sencillo como evitarle a este país, no a este país, a mí no me gusta hablar de este país, evitarle a la clase trabajadora de este país lo que está pasando la clase trabajadora de Grecia, lo que pasará la de Italia y lo que está pasando la de Portugal. Porque ese hombre al que hemos visto envejecer telediario tan telediario ha sido el que ha puesto la cara para que se la partan en las últimas elecciones para salvar a la clase trabajadora de lo que podía llegar si no se hubieran tomado esas medidas. Y por eso yo creo que hay que sentirse orgullosos desde el primer al último día del gobierno de los socialistas y decirlo claramente y salir a decirlo y quitarle la careta al Partido Popular. No voy a decir del Partido Popular más que una sola cosa para terminar. Mirad, no es cierto que el Partido Popular vaya a hacer recortes porque no hay dinero. No es cierto que el Partido Popular vaya a hacer recortes porque hay crisis. El Partido Popular va a hacer recortes porque está en su programa ideológico hacer recortes. La crisis es una excusa perfecta para que ellos lleven a cabo su programa ideológico y desmonten el estado del bienestar con la excusa de que no hay dinero. Pero quiero recordaros que el 50% de la educación de Madrid ya es privada. Y lo es hace muchos años, no ha habido que esperar a la crisis. Y Esperanza Aguirre le da dinero vía exención fiscal a los padres que llevan a los niños a la enseñanza privada. Porque es su programa. Porque los hospitales de Valencia se empezaron a privatizar mucho antes de la crisis. Porque es su programa ideológico, porque ellos piensan que el mercado hace mejor los cuidados de personas que están con cáncer que el Estado. Y por eso esos hospitales valencianos lo que hacen es quedarse con los enfermos que salen y entran rápido, y los enfermos crónicos se van al sistema público, que claro, se hace ruinoso. Ellos se quedan con los enfermos rentables, los que se curan deprisa, y al sistema público se van los enfermos crónicos, los que cuesta mucho más curar y recuperar. Pero ese es el programa ideológico del Partido Popular, no nos dejemos engañar. No se trata de que vayan a hacer recortes porque hay crisis, que no. La crisis es la excusa perfecta para aplicar el programa ideológico que vienen aplicando donde gobiernan hace muchísimo tiempo. Y por eso nos asustan tanto. Y por eso nos dicen que esto va a ser terrible. Y por eso nos dan miedo. Y por eso hablan de inseguridad. Y por eso crean mala imagen de España al exterior. Para que agachemos la cabeza. Para que agachemos la cabeza. Nos metamos debajo de un capazo y digamos a ver cuándo pasa esta tormenta. Porque mientras la gente se agache pensando cuándo pasa la tormenta, no se pondrán de pie para ir a la calle a pedir sus derechos. Por eso están asustando a la gente, para neutralizarnos, para neutralizar a los sindicatos, para que la gente crea que no se puede hacer nada, para que la gente crea que su salida es la única salida. Y lo que hay que decirle a la gente es que no es así. Que la salida de la crisis se puede hacer con solidaridad, sin dejar a nadie fuera, y que se puede proteger el núcleo esencial de los derechos como hemos tardado tanto tiempo en conquistar en España, muchos años después, de la mano del Partido Socialista. Porque, mira, lo que se ofrece en estas elecciones podría ser muy complicado explicar, pero se resume, lo ha dicho Rafael, en muy poquitas palabras. O salimos de la crisis con un gobierno sensible con la clase trabajadora y con los servicios públicos esenciales, o salimos de la crisis a trompicones, dejando muchísima gente atrás. Y esa es la opción que hay que ponerle a la gente delante. No digo la que yo os pongo a vosotros, la que os pido que mañana, en vuestro sitio, cada uno continúe este meeting diciéndole a la gente lo que tiene que decirle. Mirad al vecino, al amigo, al cuñado ese que siempre está oyendo la COPE, y es un coñazo, y en Navidad siempre repite las cosas de la COPE, hay que decirle, esto es muy sencillo de explicar, cuñado. O salimos de la crisis con un gobierno, como ha sido el socialista, sensible con la protección de los servicios esenciales, o salimos de la crisis en el sistema de la derecha, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y siempre ha habido ricos y pobres. Y eso es sencillamente lo que nos jugamos el domingo. Es verdad que podemos dar un discurso muy largo, muy complejo, pero en esencia es eso, salir de una forma o salir de otra. Y una última palabra. Cuando ETA anunció el fin de la lucha armada, muchos españoles nos pusimos contentos. El PP no. El PP no estaba contento. Yo recuerdo esa tarde muy bien, recuerdo las redes sociales. El PP estaba asustado, diciendo, ¿no pretenderá el PSOE utilizar el comunicado de ETA en las elecciones y hacer electoralismo? Yo sí voy a utilizar el comunicado de ETA. Y voy a decirle a toda la gente que me cruce, que me parece que tiene que ser presidente del gobierno y acabar este trabajo, el mismo ministro que nos ha liberado de una pesadilla de 60 años. El mismo Rubalcaba que nos ha liberado de una pesadilla de 60 años. ¿O vamos a recibir nosotros lecciones de utilizar o no a ETA de un Rajoy que le dijo en el Parlamento a Zapatero, usted está traicionando a las víctimas? Yo no admito ni una sola lección de una derecha que ha utilizado a la ETA cada vez que ha podido para hacer daño al socialista. Por lo tanto, voy a decírselo a toda la gente. Zapatero y Rubalcaba han librado a este país de una enorme pesadilla de 60 años. Esta es la primera campaña en la que no hay muertos en España, y por la primera campaña de elecciones generales. Y por tanto os pido que digáis también que Rubalcaba es la persona adecuada para conducir esto, que no podemos votar a una persona como Rajoy, del que no sabemos lo que va a hacer. Yo no digo ni que Rajoy sea bueno, ni que sea malo, ni que sea vago, ni que no lo sea, pero me parece que en esta situación lo mínimo exigible a un político es que diga lo que va a hacer. Rubalcaba lo hace, Rubalcaba lo dice, Rubalcaba ha dado pruebas de cómo se gobierna, y yo os pido que salgamos de aquí al domingo a intentar convencer a todo el mundo de que lo que nos jugamos es una cosa muy seria y que solo Rubalcaba puede darnos una salida a esta crisis. Nada más y muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.